Turning now to the Epistle of Paul to the Galatians, chapter 6 and verse 7.
Voy ahora a la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 6 y versículo 7. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora, nuestro tema es sembrando y cosechando de parte de los creyentes. Pero voy primeramente a hablar de este texto en conexión con aquellos de los que aún nunca han encontrado al Señor y su reino. Esta es una advertencia en contra de engañarse a sí mismo. Primeramente está aquí puesta como una advertencia para los creyentes, porque leímos, el que creyera ser algo, no siendo nada, versículo 3, a sí mismo se engaña. Eso era dicho, fue dicho, en conexión con los creyentes, soportando las cargas los unos de los otros. Y si nosotros no estamos soportando las cargas de otros, entonces no somos nada en realidad. Así que no nos sorprendemos ver este tipo de advertencia repetida. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La ley del sembrar y cosechar. Esta no es el único pasaje de la Biblia que usa estas palabras para describir lo que hacemos en la vida. Lo que hacemos ahora permanece por toda la eternidad. Hay grandes esfuerzos para engañarnos. Primeramente, para engañarnos antes de que nos convirtamos. Mientras aún somos incrédulos, hay una campaña poderosa para mantenernos engañados. Una campaña que está conducida, que es dirigida por el enemigo de las almas humanas. Una campaña que mucha gente apoya en este mundo. Una campaña constante para enseñarnos que no hay Dios alguno. Y vemos a las fuerzas del ateísmo que proclaman esto y usan toda suerte de argumentos para evitar que la gente tome aquello que está en su instinto más básico, de que tenemos un Dios y que tenemos que rendir cuentas ante Él y que tenemos una eternidad ante nosotros. Y eso está en nuestros corazones. Y sin embargo, cuán grandes esfuerzos hay para arrancar estas cosas de nosotros. Pero también hay otros elementos en la campaña. Hay un gran esfuerzo para enseñarnos que, bueno, si hay un Dios y si Él existe, sin duda, Él es un Dios de amor y Él ama a todo el mundo. Y todo el mundo va a terminar en el cielo, si es que hay un cielo. Todos estarán allí. Dios no puede de ninguna manera rechazar a ninguno. Él es un Dios de amor. Y esta tontería no es lo que Dios enseña acerca de sí mismo. Pero es lo que la campaña para alejarnos de Dios enseña. Ellos dicen, no importa si Dios no se ocupa del pecado, si al final de todo Dios va a aceptar el pecado y a pecadores no perdonados en la gloria eterna. Si a Dios no le importa el pecado, entonces Él no es santo al final de cuentas. Él no es un Dios de justicia y de santidad. Entonces, ¿para qué preocuparnos? Podemos hacer lo que queramos. Y entonces la campaña toma ese camino para hacernos indiferentes, para que nos burlemos de la necesidad de reconciliarnos contra Dios. Oh, Él es un Dios de amor, así que no te preocupes. A Él no le preocupa cómo vivas tu vida. Pero también la campaña avanza con toda clase de ideas falsas. Oh, sí. A Dios le preocupa cómo vivas tú, pero es más del modo de un maestro de escuela. Un maestro de escuela no se preocupa de que la gente llegue a 100%, sino que él puede estar satisfecho de ti si llegas a 50%, 50, 60%. Si pasas con 50%, está bien. Claro, cuando vas a buscar empleo, más te vale tener algo más que 50%, pero así piensa mucha gente acerca de la justicia. Ah, en tanto que nos preocupemos de las cosas de Dios y haga algún esfuerzo, el resto de las cosas, mi pecado, no hay problema. Dios va a aceptar lo que sea que yo le ofrezca, lo que sea que yo haga. Y ese es otro modo que usa esta campaña. Y hay otra gente que dice, ah, sí, no, cree a Dios, cree en Dios. Pero esta idea de que hay un Dios personal que le debas buscar y encontrar y conocerle y servirle y amarle, oh, eso es fanático. Eso ha sido declarado por siglos. Oh, eso es una cosa extrema. No prestes atención a eso. Eso va a arruinar tu vida. Y entonces, por una cantidad innumerable de argumentos, se nos persuade o se intenta persuadir de que no vivamos de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y por eso viene aquí esta advertencia. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Y la palabra en griego aquí, del griego burlado, es la palabra que se usa para describir a un animal que hace un ruido con su nariz, con su hocico. Entonces la idea es esa idea de burla, de que no podemos subir nuestras narices a burlarnos de Dios. No podemos vivir la vida como nos dé la gana. ¿De dónde vengo? Yo tengo que rendir cuentas de mi vida. Si yo no presto atención a esto, de que esta vida me ha sido dada y la vivo para mí, y me imagino que no tengo que dar cuentas ante Dios y le falto el respeto al Creador y al mensaje de perdón, de que Dios en su gran ternura ha abierto un camino de perdón porque Él envió al Salvador que sufrió y murió en la cruz del Calvario para que sufriera ese castigo eterno sobre su cuerpo allí en la cruz. Si creemos en Él y confiamos en Él, si nosotros desechamos estas cosas, este sacrificio gigantesco que Dios hizo para que podamos tener perdón de pecados y vida espiritual, bueno, somos unos tontos. Esto es sumamente tonto y malo. Y aquí leemos, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará o cosechará. ¿Siembras tú acaso en ese campo de la carne y del materialismo? ¿Tú siembras? Oh, quiero ser un hombre exitoso, una mujer exitosa, voy a hacer lo que yo quiera, voy a disfrutar cada placer que sea posible, voy a tener éxito sin Dios. Y voy a hacer algunas cosas que estos predicadores y esta Biblia y esta fe cristiana cree que son pecaminosas. No me importa, no me voy a dejar gobernar por Dios. ¿Es esa tu actitud? ¿Estamos sembrando para el campo del materialismo y de la carne? Oh, amigo, amiga, esto es trágico, porque el fin de esta condición está enseñado aquí en este versículo. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Tu carácter se va a ir hacia abajo, tu cuerpo se va a acabar. Pero al final de tu vida no solamente vas a conocer la muerte espiritual, la muerte física, sino también la muerte espiritual. Oh, pero si sembramos para el Espíritu, es decir, si buscamos al Señor, si buscamos creer en Él y consideramos y creemos en el precio que Él pagó para la salvación, es otra historia. Pero este texto es primeramente para aquellos que no han encontrado al Señor. Pero en este momento quiero aplicar esto para los creyentes. ¿Pero qué derecho tengo de aplicar este texto para los creyentes? Primeramente, este texto es claramente dirigido a los incrédulos. Porque dice, porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. ¿Cómo esto aplicaría para un creyente? Nosotros creemos que cuando Dios cambia a una persona y le da una nueva naturaleza, y esa persona ya no puede perderse, esa persona pertenece a Cristo, ¿cómo entonces, creyendo en eso, este texto aplica a creyentes? Bueno, sí aplica. Y voy a explicar en qué contexto. Veamos de nuevo el versículo 6. Y el que es enseñado en la palabra, comunique en todos los bienes al que lo instruye. Sin duda, esto es dirigido a los creyentes que apoyen a la obra del Evangelio. Y seguidamente el apóstol dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. El contexto aquí es la enseñanza de los creyentes. Y el apóstol Pablo dice exactamente lo mismo en 2 Corintios capítulo 9. Voy a leer un par de versículos. Versículo primero. Porque cuanto a la suministración para los santos, por demás me es escribiros. Una exhortación aquí para dar a aquellos que están sufriendo hambruna y para apoyar la obra. Y más adelante el apóstol dice, versículo 6, esto empero digo, el que siembra escasamente también cosechará escasamente, y el que siembra en bendiciones también cosechará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. He aquí, ves un uso similar de esta ilustración de sembrar y cosechar. En este momento es en relación al apoyo de la iglesia de Dios. Así que primeramente esto está dirigido a creyentes, este versículo 7. Y si avanzamos al versículo 9 del capítulo 6 de Gálatas, es claro que el apóstol aún se está dirigiendo a los creyentes. No nos cansemos, pues, de hacer bien, que a su tiempo cosecharemos si no hubiéremos desmayado. Así que es perfectamente correcto aplicar esta ilustración del apóstol a los creyentes, sembrando y cosechando. Bueno, hagamos esto, amigos. Capítulo 6, versículo 7. No os engañéis. ¿Acaso es posible que los creyentes sean engañados? Claro, claro que es posible. Aquí en nuestra congregación es posible que un número de personas estén aquí engañados, quizá temporalmente o por algo más de tiempo, pensando que para tener alguna satisfacción se necesita alguna medida de las cosas de este mundo. ¿Cómo el diablo logra esto? Ah, poco a poco nos tienta a desear y a anhelar más de las cosas de este mundo. Oh, necesito una casa mejor o vestirme mejor. Necesito estas cosas. Y de poco a poco nos lleva el diablo a este camino de engaño. Hay una campaña continua del enemigo de nuestras almas a llevarnos a servidumbre, a cosas materiales, a cosas terrenales. Así que esta campaña de engaño es tanto contra nosotros como contra los incrédulos. El diablo busca quitarte el interés y la preocupación por las cosas de Dios. Si fuera posible, él te derrumbaría en 5 minutos. Así que tenemos que estar alertas. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Ahora, ¿cómo eso se aplica a un creyente? ¿Es posible que un creyente se burle de Dios? Ah, claro. Ah, Dios no se preocupa de esto. Dios no se preocupa de aquello. Me voy a conducir hoy. Mi conducta será como si Él no se preocupara de mi desobediencia aquí y mi infracción allá. Oh, Dios sí se preocupa. Dios es herido por cada mal paso que nosotros tomamos, aún como creyentes. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y he aquí este término importante para nosotros, que todo lo que el hombre sembrare, también un hombre cristiano, eso también cosechará. Nosotros somos salvos por gracia. Para nosotros esto no se trata de la salvación. Somos salvos por los méritos y la obra de Cristo enteramente, completamente. No podemos ganarnos nuestra salvación en modo alguno. Es por medio de la fe en Cristo Jesús y solo por medio de eso que somos salvos. Pero una vez salvos, esta ilustración de sembrar y cosechar sí aplica a nosotros. ¿Por qué? Bueno, podemos sembrar al campo de la carne. Te puedes preocupar de que qué vas a comer, de qué te vas a vestir y las cosas que van a pasar en este mundo. Y tu carrera, y tus cosas materiales, tu casa. ¡Oh, qué tan fácil! Es preocuparnos por estas cosas enteramente materiales. Bueno, hay creyentes aquí que solamente vienen el domingo por la mañana. No porque, bueno, hay algunas personas que solamente pueden venir en la mañana porque las circunstancias de la vida son muy difíciles para ellos y yo los entiendo y no quiero herirlos. Y hay personas que tendrán que trabajar. No, ellos no quieren trabajar el domingo, pero quizá deban hacerlo. Y hay aquí otras personas que solamente vienen una vez al domingo porque este mundo toma todo su tiempo. Y se ocupan como si fuera de la vida, como toma todo su tiempo, y la familia también toma todo su tiempo, y está sembrando para la carne. Sembraste para el Espíritu, para la salvación, y confiaste en Cristo, y viniste a Cristo, pero después de eso, el diablo ha tomado tu corazón, y tu fervor, y tu energía. ¿Esto es acaso tu situación? Este es un mensaje que necesitas tú, entonces. Porque toda tu atención se está desperdiciando en cosas terrenales. Y tus sueños son para cosas materiales, cosas de la tierra. Tenemos que sembrar para el Espíritu. El que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Bueno, ¿tú quieres satisfacción? Si quieres una cosecha material, ¿qué te va a hacer eso a ti? Te va a herir. Te va a robar algo de ti. Ahora, necesitamos cosas materiales, pero no necesitamos lujos y no necesitamos posesiones hermosas para hacernos sentir bien. No, tenemos el gozo más grande y la paz más grande en Jesucristo y nuestro sentido de satisfacción en Él. No sentimos, no necesitamos esas posesiones materiales. No necesitamos esas ropas orgullosas. Oh, quiero esto nuevo, costoso. Yo no necesito un televisor gigantesco que tan solo me va a tentar a ver los productos de este mundo. Hay cristianos que primeramente se quedan a ver la televisión que ir a un estudio bíblico. Ven allí cosechando corrupción. Las cosas materiales te han agarrado y te están arruinando. Y las cosas espirituales pasan a un segundo plano. ¡Ey! Los creyentes no pueden perder la salvación. Pero es posible que dejen que su vida se desperdicie sin nada para el Señor, sin tener profundidad para el Señor. Esas posesiones pasarán un día. Y algún día te darás cuenta de que una parte de tu vida la desperdiciaste, los años se pasaron y tus apetitos por cosas materiales fueron inflamados y tus deseos aumentaron y tus envidias por otras personas y tu sentido de vacío y perderás certeza y sufrirás muchas desilusiones en la vida por causa de la carne, porque de la carne cosecharás corrupción, decaimiento espiritual, aun cuando seas salvo. Y el Señor en su misericordia quizá te discipline para que regreses a Él. Pero qué triste es que seamos engañados por la carne en este mundo, aun cuando seamos creyentes. Así que este texto es también para nosotros. Pero hay otro sentido para nosotros aquí. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y aquí vemos algo positivo para nosotros, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ahora, las enseñanzas falsas vienen a nosotros de muchas maneras. ¿Cómo? Bueno, hay muchos enseñantes, mucha gente carismática que dicen creer en la Biblia, pero ellos promueven una enseñanza, una herejía que se llama el Evangelio de la Prosperidad, que uno de los propósitos, dicen ellos, de ser cristiano es tener llenura en la vida para que busques sentirte bien en este mundo y riquezas y cosas materiales. Hey, mientras es posible que algunos cristianos verdaderos sean engañados por esto, yo me temo que tengo que tomar una posición negativa sobre estos hombres, porque esto es muy antibíblico, que cualquier cristiano sincero sabe que es ridículo. Y esta enseñanza es el tipo de falsa enseñanza que solo aquellos que quieren reunir una multitud enseñándoles lo que la multitud quiere oír, enseñaría. Pero ¿saben? Aún entre creyentes de fe reformada, en el otro lado del espectro, también hay una campaña para que la gente se comprometa con más cosas materiales. Y hay mucha gente que no solamente son creyentes bíblicos y son verdaderos creyentes y creen en las doctrinas de la gracia y en la palabra de Dios, pero tienen una especie de política que dice lo siguiente: no hay nada que puedas hacer. No es posible que hagas nada. Es como si ellos dijeran, no hagas nada. Cree en las cosas de Dios, cree en la Biblia, pero no evangelices. Esta idea de que la gente se prepare para dar a conocer el nombre de Jesucristo y para obrar para Él. Ah, no. No. No, nosotros nos evitamos eso. Nosotros nos quedamos en nuestra iglesia, estudiamos nuestras Biblias y nosotros despreciamos a aquellas personas que están demasiado motivadas. Son como activistas y quieren trabajar para el Señor. Y yo he oído algunos de estos predicadores que dicen, oh, ¿para qué evangelizar? ¿Para qué evangelizar? Dicen algunos. Si Dios puede hacer en 5 minutos lo que un hombre tarda 40 años evangelizando, solamente ora a Dios para que Él lo haga. Esto es muy triste. Esto es muy triste. ¿Cómo es posible que haya gente que diga, que critique servir al Señor y laborar para Él? Ayer, tan solo ayer, oí del caso de una persona que está buscando comenzar. Un pastor en su iglesia que está buscando comenzar una escuela dominical, pero nadie le ayuda en su congregación. ¿Y por qué? Porque ellos, los miembros de la congregación, han sido enseñados en esta mentira de que no tiene sentido servir al Señor. No, nosotros debemos servir al Señor. Esta es una de las responsabilidades que han sido puestas para nosotros por el Señor, y es el tema de esta exhortación. Vean las palabras de este versículo 8: porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. ¿Y qué? Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Vida eterna. Déjenme hablarle de la vida eterna. Es decir, si siembras para el Espíritu, como lo ha dicho el apóstol Pablo en el capítulo 5, si obedeces las mociones, las inclinaciones del Espíritu Santo en tu conciencia para luchar contra el pecado, tú cooperas con esos movimientos del Espíritu Santo, mortificas las obras de la carne, vives una vida justa para el Salvador y le sirves en tu testimonio, y apoyas la obra del Señor de cada manera que puedas, y te comprometes con cualquier don que Dios te haya dado, sea escuela dominical u otra cosa. Si hacéis estas cosas, entonces, esto es lo que el apóstol Pablo ha hablado en el capítulo anterior, ¿qué cosechas? ¿Qué? ¿Vida eterna al final del camino? No, amigo. No, amiga, vida eterna que comienza ahora mismo. Sí, es vida eterna. Y cuando muramos, si es que ocurre antes de que venga Jesucristo, cuando se apague la luz de este mundo y se prenda la luz del próximo mundo y veamos esa gloria indescriptible y esa maravilla, bueno, esa es vida eterna. Esa vida eterna comienza aquí. Ese término vida eterna describe una calidad de vida. No solamente significa de que ahora estamos esperanzados y entonces recibiremos todas las bendiciones. No. Significa que vives una vida que ahora mismo es vida eterna. Y ya tú estás dentro de lo eterno ahora mismo. Estás viviendo para la eternidad ahora. Toda tu manera de pensar ha cambiado. Tu acceso a Dios ha cambiado. Todo cambia ahora. Si alguien tiene un anillo de oro, eso va a permanecer, porque ese metal precioso permanece, resiste. Ahora tienes algo que tiene una vida duradera. Tú no ves al anillo de oro y dices, bueno, el valor de esto estará aquí en 100 años, en 200 años. No, te das cuenta de que ahora, en este momento, posees algo que tiene valor, que es precioso. Y me disculpan la ilustración, pero quería usarla para que ustedes vean que ahora, en este momento, poseéis vida eterna, algo precioso. Déjenme decirles otra ilustración. Sirves al Señor, buscas las cosas de Él. Esto es lo más importante para ti, servirle y proclamar su evangelio. Entonces, obtienes los beneficios de tu contexto eterno. Cristo es más cierto, más real para ti, y su paz y su amor y su poder están allí. Tú sabes en tu conciencia que tienes respuestas a tus oraciones. Tú ves el cielo, no como lo verás cuando te mueras o cuando Jesucristo regrese, pero lo ves con el ojo de la fe en tu mente. Está allí, domina toda tu vida, aprendes más y más acerca de Él. Y se hace más cierto para ti por causa de la fe. Es tu gran prospecto en la vida. Cuando las cosas no funcionan, cuando tienes que hacer sacrificios ahora, cuando tienes que esperar mucho por alguna bendición, sí. Pero todo está siendo hecho para aquel día glorioso que se acerca a ti. Tú posees ese contexto eterno. Aún hoy, ¿no lo ves? Tienes más de Cristo. Resistes. Permaneces como viendo a aquel que es invisible. Sientes más de Él en esta vida y su obra en ti y cómo Él trata contigo y le alabas constantemente. Tú tienes más entendimiento de su cercanía y de su bondad y de su naturaleza y poder y gloria. Entonces, si siembras para el Espíritu, porque si en esta vida siembras solo para las cosas materiales y las cosas terrenales y no piensas para las cosas espirituales, las cosas de Dios, bueno, entonces no conoces nada, nada de este valor eterno, divino y la conciencia de trabajar para Dios, sabiendo que estás acercándote a Dios, entendiendo su palabra, entendiendo la vida alrededor tuya y porque el mundo es como es. Oh, es tan distinto. Conoces, eres un creyente, conoces a Cristo, pero estás sembrando para la carne y estás cosechando corrupción. Y tu mente se oscurece y no sientes tus bendiciones y no sientes el poder de Cristo. Esta exhortación es para nosotros. El que siembra para la carne, el que siembra para el Espíritu, perdón, del Espíritu cosechará vida eterna. Ahora, continuemos, versículo 9 y 10. No nos cansemos, pues, de hacer bien, que a su tiempo cosecharemos si no hubiéremos desmayado. Oh, sí, es posible cansarse, desmayarse. Pero voy a tratar primero acerca de hacer bien. No nos cansemos, pues, de hacer bien. Hacer bien. Bueno, el griego dice hacer cosas hermosas. ¿Y cuál es la cosa más hermosa que puedes hacer? Bueno, ayudar a la gente, sin duda, es hermoso. comprometerte en alguna obra de compasión para la gente necesitada es hermoso, pero la cosa más hermosa y portentosa que podamos hacer es ayudar a las almas, ayudar a los jóvenes, acercarnos a los adultos. ¿Cuál es la obra social más importante en el mundo? No estoy despreciando ninguna forma de obra social, pero la más grande forma de obra social es la proclamación del Evangelio, el cambiar las vidas, hacer personas mejores, hogares mejores, a través del poder del Evangelio. La cosa más hermosa que puedes hacer es la obra del Evangelio en la iglesia, colectivamente, apoyándola. Hace poco estaba leyendo una compilación de la revista Sword and Trowel del año 1893, el año después de que Charles Spurgeon murió. Estaba leyendo junio o julio, no sé. Aquella sección de notas, había un registro de la reunión de la iglesia de ese año. Y esta era una estadística, que en el tabernáculo, en 1893, había casi 8,000 niños bajo enseñanza. Eso era en el tabernáculo, en las otras iglesias dominicales, en las iglesias, en las escuelas dominicales para niños pobres. Casi 8,000 niños con 500 o 600 maestros. ¡Qué cosa tan, tan portentosa! Y aún muchos más recogiendo a los niños, ayudando, asegurándose que todo funciona, dedicados a la palabra de ellos, a la palabra del Señor. Y ustedes conocen cuál fue el efecto de todo ese periodo de evangelización de la época victoriana. Verdaderamente hubo un declive espiritual, pero no hubo un declive total por muchos años, muchas décadas, sino hasta el año 1960. Hubo un poco de declive, pero hasta los años 60, cuando vino este concepto de la sociedad permisiva, allí es cuando comenzó el gran declive. Por décadas hubo gente en todas partes de la sociedad que cuando crecieron fueron a la escuela dominical en toda esta comunidad alrededor de nosotros, miles de niños bajo enseñanza del Evangelio. Aun cuando la gente abandonó el Evangelio como lo hicieron durante los años 20 y 30, aún la ética cristiana y el respeto por Dios permanecieron allí. Eso es sembrar para el Espíritu. He allí cristianos creyentes involucrados en sembrar espiritualmente. Y hoy, estos tiempos, vemos creyentes en estos días de riqueza que están dados a vivir para el mundo presente. Quizás sí, lean su Biblia diariamente, alaban y oran al Señor, pero no están sirviendo al Señor, no están 100% para Él. Ahora, este versículo 9, no nos cansemos, pues, de hacer bien. Primeramente, la obra del Evangelio. Hay muchas distracciones, pero permaneced que a su tiempo, esta frase, a su tiempo en el griego, significa exactamente lo que dice la palabra oportunidad en el versículo 10, o la palabra tiempo. En el español tenemos a su tiempo, significa esa ventana, a su tiempo cosecharemos. Y este es un gran aliento. Si estás trabajando para el Evangelio, ayudando, apoyando, orando, dando testimonio, vas a cosechar a su tiempo. Esto depende de aquellas personas que dan testimonio. Esto es una promesa para aquellos todos nosotros, que cosecharemos a su tiempo. Algunas veces Dios nos hace esperar. Oh, no os canséis, porque Dios nos dice, espera por la bendición. La gente se va a voltear. Las almas serán salvas. Esto es necesario. Puedo sugerir, porque el tiempo va avanzando, y puedo sugerir algunas de las razones por las cuales Dios nos salva almas instantáneamente. Aquel momento que les proclamamos el Evangelio. O aquel momento en que comenzamos a orar por ellos. Puedo sugerir algunas cosas. Bueno, porque hay un periodo de espera antes de que una gran bendición venga, nos lleva a confiar en Dios y no a nosotros mismos. Y yo estoy seguro de esto para mí y para ustedes. Que si la gente viniera a Cristo el momento que abrimos nuestra boca, nos tomaríamos todo el crédito. Oh, debo estar haciendo esto bien. Debo ser un embajador muy efectivo. Entonces tenemos que esperar para que veamos de que esto es una obra laboriosa y que los corazones se resisten al Evangelio y que la gente está endurecida contra el Evangelio y que dependemos de la oración y dependemos del Señor. Sí, a veces la gente se voltea al Evangelio rápidamente, pero la mayor parte de las veces no. Considera una clase de escuela dominical, horas y horas y horas, y no ves efecto. Pero algunos de estos niños no serán salvos sino hasta después de que tú te hayas ido a la gloria. Y esto nos mantendrá humildes. Esto nos lleva a orar y a tener más celo en la oración. Oh, ya es suficientemente duro cuando la iglesia intenta acercarse a todo el mundo y para que la gente aprenda la palabra del Señor. Pero si abres una iglesia y una iglesia se te llena de repente, es difícil enseñar a la gente. Y esta era la queja. Yo no me quejaría de esto, pero en registros históricos vas a ver pastores que se quejaban por lo siguiente. Pasaba tan rápido, las cosas pasaban tan rápido, la gente llegaba a la iglesia tan rápido que uno no podía asegurarse de la estabilidad de la gente porque había tantísimo trabajo. Así que vemos algo positivo en que las cosas avancen progresivamente. Nos da tiempo de ayudar a la gente. Bueno, amigos, en ocasiones tenemos que esperar. A su tiempo cosecharemos. No nos cansemos de hacer bien, si no hubiéramos desmayado. No nos dejemos distraer por el materialismo o por mal carácter. Versículo 10. Así que, entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos. Versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, hacer cosas hermosas. Versículo 10. Así que, hagamos bien a todos. Ahora la palabra bien significa cosas buenas. Evangelio. El evangelio, las dos cosas. Algo hermoso, la cosa más hermosa que puedes hacer. La proclamación del evangelio, nuestra gran misión en la vida. Y también algo benéfico. No hay nada más benéfico, más poderoso. Nada que tenga resultados tanto como el evangelio. Así que, entre tanto que tenemos tiempo, la misma palabra, como una ventana de oportunidad, un tiempo. Apenas tienes un tiempo, amigos. Todos nosotros tenemos un tiempo dispuesto para nosotros. He allí. Y Dios te da oportunidades. Alguien me dijo hace algunos años, él tenía que mudarse a otra ciudad por causa de su trabajo. Y él dijo, la cosa que más me dolía, decía él, era que en Londres había predicación del Evangelio y que al pueblo donde él se mudó había dos buenas iglesias. No había proclamación del Evangelio en aquellas dos buenas iglesias. Y él se dio cuenta de que él tuvo una oportunidad mientras estaba en Londres para traer a la gente aquí a oír el Evangelio. pero perdió la oportunidad. Y cuando se tuvo que ir y esa oportunidad le fue quitada de sus manos, allí se lamentó. Ustedes, cada uno de ustedes tiene un tiempo donde tendrán salud, o un tiempo donde estarán en su trabajo o en su universidad, donde habrán oportunidades únicas allí. Y esa oportunidad pasará. Apenas un tiempo disponible para esto. Apenas un tiempo disponible mientras criamos a nuestros niños. Oh, seamos cuidadosos. Tenemos para nosotros un tiempo limitado. No lo desperdicies. Porque tan solo en esa ventana de oportunidad tenemos chance de sembrar para salvar almas. ¿Sí? Tenemos dos objetivos, santidad y la misión de Jesucristo. Debo cerrar aquí. Cosechando, sembrando y cosechando. Sembrando para el Espíritu, para las cosas de Cristo. Cuando siembras, primeramente, preparas la tierra. Le quitas las cosas que están allí de más. Limpia la tierra. Asegúrate que el amor del mundo esté limpiado de tu corazón. El deseo de ganancia material sea limpiado de tu alma. Ambición personal. Quizá tengas algún don especial en tu vida. El diablo va a darte este deseo de ser dominante y tener poder, tener fama. Ruega por ayuda, ora, para que estas malezas sean arrancadas de esta tierra. Prepara tu corazón, prepara la tierra, haz los surcos, cualquiera que sea lo que vayas a sembrar, tienes que preparar la tierra, prepara tu corazón para obedecer al Señor, determínate, decídate a vivir cerca de Él, y toma el ministerio de la intercesión, para que tengas tu propio servicio para Él. Mortifica tu pecado, examina tu corazón día tras día, confiesa tu pecado y comprométete ante Dios de hacer mejor y allí entonces siembra la semilla, actúa como un testigo, da testimonio, ora por oportunidades, pídele a Dios por aquellas cosas que puedas hacer. A su tiempo cosecharemos si no hubiéramos desmayado. Así que no sembremos para la carne, sino que sembremos para el Espíritu. Que sea este vuestro tema, que sea esta la actitud de cada uno de nosotros. Muy pronto mi misión terrenal terminará. Muy pronto mis días de peregrino pasarán. La esperanza muy pronto se volverá en fruto. La fe se volverá en visión y la oración se volverá en alabanza. Hemos de cosechar, amigos. Muy pronto terminará mi misión terrenal. Di esto a ti mismo. ¿Dónde están mis oportunidades? ¿En qué estoy gastando mi vida? ¿Es en santidad y servicio para el Señor? ¿O estoy sembrando para la carne aún después de mi conversión?